la radio escuchada de otra manera.
La pasión de lo vivido, junto con la emoción de la narración que logra el viajero tenaz, hace del conocer el mundo una experiencia culturalmente fascinante. Bienvenidos a esta larga marcha por las gentes y los caminos que esperan ser conocidos.
Julián Otero, ¿qué es llegar para un latinoamericano a Alemania y vivir en Alemania?
Bueno, un choque, inicialmente un choque cultural bastante, bastante grande. Yo llegué a finales del otoño, así que aparte también recibí el choque del clima, de las estaciones.
¿Cuántas veces dijiste no debo estar aquí?
Uf, seguro. Aparte, siempre el invierno es un momento en el que uno se pregunta mucho si tal vez llegar en primavera o en verano hubiera sido diferente, pero el invierno siempre le hace a uno preguntarse muchas cosas.
¿Tú llegaste desde Barranquilla?
No, de Bucaramanga.
¿Calorcito?
Sí, claro.
¿Y qué es encontrar un mundo tan normatizado y normalizado para un latinoamericano donde la vida es un poquitico más relajada?
Bueno, inicialmente yo ya venía preparado un poco psicológicamente para ese tipo de situaciones, así que simplemente fue ir afrontándolas poquito a poco, pero sí ya tenía una idea de lo que podía ser la reglamentación y lo estrictos y a veces psicorrígidos que pueden llegar a ser. Así que simplemente fue algo como de tantear, una situación como de tantear el terreno y ya.
¿Tú ya habías tenido la oportunidad de vivir fuera del país, de haber transitado en otros lugares? Tú eres una persona muy joven.
Ya había ido a una vez de intercambio.
¿Y cuánto tiempo habías estado?
3 meses.
3 meses. Bueno, ¿manejas el idioma?
Sí, sí.
¿Manejabas ya el idioma?
Un poco. Aunque lo había perdido, había dejado de practicarlo. Entonces se había perdido un poco. Ese fue otro choque, un poco de nuevo. Tuve que afrontar todas las situaciones de que vive un recién llegado, búsqueda de vivienda, todo eso. Y el nivel no era el más alto en ese momento del idioma. Así que tuve que aprender rápido.
Cuando llegaste, ¿llegaste a estudiar? ¿Llegaste con qué motivo?
Sí, llegué a hacer lo que llaman ellos el Studienkolleg, que es la homologación del bachillerato de ellos, que realiza cualquier persona que de fuera de la Unión Europea. Eso duraba inicialmente un año. Yo lo extendí a año y medio. Tuve problemas en un semestre. Y eso fue inicialmente hacer eso para luego empezar la carrera.
Ya. ¿Tú trabajaste en Alemania? Y si es así, cuéntame, ¿qué es la vida de un trabajador que seguramente es diferente a la de un estudiante?
Sí, sí trabajé, la verdad trabajé en muchos lugares diferentes, sobre todo en gastronomía. Y pues cada lugar tiene ciertas particularidades. Pero la verdad fue una combinación siempre de vida de estudiante y trabajador. Son, digamos, situaciones tan, tan diferentes que hay que buscar la manera de hacerlas acoplar. En un mismo día, por ejemplo, puede uno tener jornadas de estudio, luego trabajo.
¿Y qué es para un joven latinoamericano como vos encontrarse con muchas personas de muchos lugares del mundo en un mismo lugar como el que ya comenzaste a definir, un poco psicorrígido?
Bueno, esa fue otra gran experiencia. Inicialmente no estamos preparados para enfrentarnos a la tan gran diversidad de culturas que hay. Y solo con el tiempo se van viviendo diferentes experiencias. La verdad, viví en un apartamento compartido con estudiantes y allí vivieron estudiantes de todos los continentes y poco a poco de diferentes religiones también. Y todo eso fue una gran diversidad y que le aporta a uno para la vida, nuevas ideas, diferentes formas de ver la vida, es algo realmente interesante.
Adivinaste mi pregunta, y es si toda esa experiencia ayuda a entender y a proponer y quizás a vivir otro mundo.
Sin duda, sin duda. Inicialmente tuve que reconciliarme un poco con ideas que simplemente no entendía o que no eran aceptadas por mí o que simplemente rechazaba sin pensar demasiado. Luego entender la manera de ver la vida de los demás ayuda a que tal vez dentro de un mismo país, que ya existe una diversidad, uno pueda manejar con mayor tolerancia ese conjunto de ideas de todas las personas o todos los aportes de todas las personas culturalmente diferentes. Es más fácil trabajar, digamos, con ellos.
¿A qué lugar llegaste exactamente?
Karlsruhe. Es una ciudad que está en la frontera entre Alemania y Francia, a una hora de Estrasburgo.
Y tú dijiste que habías trabajado en gastronomía. ¿Exactamente en qué? ¿Y comen bien? ¿Los alemanes son exigentes?
Bueno, trabajé en restaurantes, en una franquicia italiana, en un restaurante alemán y en uno español también. Y así que de nuevo conviví con diferentes culturas y diferentes maneras de manejar un negocio. Con los alemanes, evidentemente, muy, muy estricto todo. Con los españoles, un poco más relajado. Empecé en el restaurante español, empecé siempre cuando no se tiene un título de que acredite conocimientos en cocina. Se debe empezar desde lo más abajo, que es lavar platos. Luego va uno ascendiendo, aprendiendo cosas nuevas y ya llegué hasta dirigir la cocina del restaurante.
¿A caray?
Sí, eso fue ya después de dos años. Entonces, bueno, ahí de nuevo tuve experiencia con tres culturas diferentes, tres formas de manejar empresa. Y también de ahí se saca un aprendizaje, manejo de empresa. De pronto, creación de empresa. Son conocimientos que aparecen sin querer en la vida de uno.
Hoy estamos en Alemania. Nuestro guía en cómo la viven algunos jóvenes latinoamericanos, Julián Otero. Julián es un joven colombiano que tuvo la experiencia de estudiar y de trabajar en Alemania. Los estudios. Tú tienes la experiencia en la Universidad Colombiana. tienes la experiencia de la universidad alemana, la exigencia.
Bueno, hay diferentes, allá igual que acá, hay una gran cantidad de universidades y pues hay un rango enorme de posibilidades y de dificultades en cada una. Yo estuve en una de las más exigentes, tal vez una de las tres mejores en ingeniería en Alemania, y evidentemente era bastante, bastante fuerte el nivel, muy independiente el trabajo. Uno no inscribe materias, por ejemplo, sino exámenes. Es un examen final en cada semestre y uno inscribe el examen. O sea, existe la posibilidad de que cada estudiante tenga la independencia siempre de trabajar fuera de la universidad. Aparte, ellos cambiaron su modelo educativo hace algunos años, basándose al Tratado de Bolonia, en el cual se comprimió la cantidad de materias que había en una carrera, y ahora la realizan en 3 años. Entonces, ese comprimir esa cantidad de materias hace que cada semestre pueda tener una cantidad de contenido mayor, tal vez, que en las universidades colombianas. Entonces, todo eso se juntó para notarse, para que yo notara esa exigencia.
Además de la exigencia, seguramente está el asunto de la calificación, un examen, un solo examen por una sola asignatura, es una cosa, sé que es difícil, pero ¿progresaron tus estudios?
Sí. Logré avanzar, y aparte me ayudó mucho a configurar nuevos métodos de estudio. De cierta manera, ya no estaba obligado a cumplir con ir a clases y tener esa, digamos, al profesor encima tuyo, diciendo, bueno, viene un quiz, ahora viene otro, sino había que cuadrar el tiempo durante el semestre, saber administrar el tiempo para poder obtener resultados.
Cosas que a los chicos, a la gente joven que escucha nuestro programa, le encanta saber es cómo enamoran, cómo son las relaciones entre la gente, incluso cuánta libertad hay para establecer y para llevar una relación. Cuéntanos al respecto.
Bueno, bastante, bastante libertad. Hay un fenómeno muy, muy interesante para analizar respecto a lo que ocurre dentro de la universidad. Primero, existen muchas pequeñas ciudades alrededor de algunas un poco más grandes en Europa. No como acá, que hay grandes, mayores, digamos, mayores concentraciones urbanas. Esas personas que viven, o esos chicos recién salidos del colegio, deben buscar una ciudad, por lo general, más grande a donde irse a estudiar. Así que es muy común, o digamos, la mayoría de los estudiantes viven solos, lo cual otorga ese grado de libertad. Ahora, culturalmente, el manejo de las relaciones personales y de la sexualidad es algo que ellos, digamos que, lo van transmitiendo desde muy temprano. Así que por lo general tienen un buen manejo de esa libertad que tienen. Para nosotros, dependiendo nuestras vivencias en nuestro país, al llegar allá podemos encontrarnos o con un exceso de libertad o con una libertad que sabemos manejar. Y de esa manera es cuando ya uno aprende a manejar esa libertad, es muy sencillo manejarse en todo tipo de relaciones interpersonales.
De la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.
Hoy está con nosotros en la larga marcha Julián Otero, un joven colombiano que ha estado estudiando, ha trabajado, incluso trabajó con españoles, que es un ambiente bastante relajado, y ascendió hasta ser el jefe de un grupo, de una cuadrilla de personas que trabajaba en un afamado restaurante. Luego regresaste a Colombia, no alcanzaste a cumplir el propósito de tus estudios allí, pero regresaste a Colombia. ¿Cuál es el choque cultural de venir de un tiempo de vivir en Alemania? Quiero que me cuentes cuánto tiempo viviste y regresar a Colombia. ¿Cómo se ve el país? ¿Cómo se ve tu cultura? ¿Cómo te ves tú inmerso en ella?
Estuve 5 años, sí, en total. Y al regresar, yo nunca vine de vacaciones, así que el impacto es fuerte. Primero, inicialmente el clima es el primer gran cambio. Ahora, cambio cultural, ya se está inmerso en un nuevo sistema, unas nuevas reglas, y volver a un lugar donde todo es más relajado es un poco complicado al principio, ¿sí? Uno de alguna manera recibe y se le pega aquella psicorrigidez y es un poco difícil aceptar ciertas cosas que ocurren libremente aquí en nuestro país. Pero bueno, con el tiempo va uno readaptándose a esas situaciones. Hay una en particular a la que aún no me adapto, es al tráfico en las calles. Sin duda hay una manera muy agresiva de conducir y yo como peatón lo noto. No siempre debo esperar a que el carro pase, a tener cuidado que no venga a mucha velocidad, todo ese tipo de situaciones creo que aún no me adapto y me costará bastante. Pero en las demás creo que ya he hecho el empalme con mi país.
¿Incluido el lenguaje, la lengua y el idioma?
Sí, sí. Curiosamente, a pesar de no venir de vacaciones, conocí mucha gente. Hay muchos latinoamericanos en cualquier lugar del mundo. Entonces, conviví con mucha gente de Ecuador. Así que el tema de lengua no ha sido tan difícil. Allá tuve contacto, digamos, frecuente con latinoamericanos.
Julián, la conformación de la identidad latinoamericana estando fuera de Latinoamérica y coincidiendo con otras personas nacidas en estas tierras.
Ok, y en torno al idioma, automáticamente ocurre algo que se puede denominar un factor de cohesión. Aparte, todos compartimos un poco esa poca rigidez, todos los países latinoamericanos, unos de pronto un poco más que otros, pero en general eso, al encontrarse en una cultura bastante rígida, con un idioma diferente, con un clima diferente, se convierte en un factor de cohesión entre latinoamericanos. Y a partir de ahí, creo que es inmediato, recién bajarse del avión, ocurre esa cohesión y esa generación de una identidad colectiva, digamos, entre todos.
Aprendiste nuevas palabras devenidas también del español, no necesariamente practicadas en estas latitudes, pero sí en este mismo continente. Seguramente aprendiste de costumbres. Cuéntanos alguna.
Bueno, conocí gente sobre todo de Ecuador, Perú, Chile, México, y son realmente muy, muy parecidas a las nuestras. Tanta diferencia no encontré. Tal vez algo muy particular respecto al Día de Todos los Muertos de los mexicanos. Todo es todo un evento. Tienen una especie de pesebre, si se le puede llamar así, o algo parecido. Es un rito un poco diferente al nuestro. Pero además de eso, no encontré tantas diferencias entre los hombres.
¿No encontraste el mate de los argentinos y los paraguayos?
Ok, bueno, eso estamos ya hablando de comidas y bebidas. Sí, hay cada país, lo mismo la pelea por el pisco entre chilenos y peruanos, detallitos así. Pero en costumbres así muy, en la manera de vivir, tantas diferencias no. Sí hay particularidades, se las encuentra uno todo el tiempo.
Cuando hablas de pisco, hablas de alcohol. Y cada una de estas nacionalidades con sus aguardientes, con sus alcoholes, los vinos españoles. En cuanto a esas bebidas que ayudan a sacralizar los momentos, las amistades, los lazos entre la gente, ¿qué nos puedes contar?
Muy pocas veces, quiero primero aclarar, muy pocas veces se utilizamos bebidas de cada país. Era difícil de conseguirlas, la verdad. Yo muy pocas veces conseguí algún ron, era bastante costoso. Entonces, creo que en esa parte nos convertimos todos un poco en alemanes. Teníamos que tomar lo que estuviera a un precio más asequible, ¿sí?
¿Y eso era qué?
Podía ser del estilo de Jägermeister.
¡Uy, Dios! ¿Qué es eso?
No sabría describirlo bien, pero es un trago barato de los alemanes. En los mercados navideños ocurre mucho se vende bastante el Glühwein, que es un vino caliente, también muy barato, y cerveza sobre todo, cerveza. Entonces digamos que en la parte de la bebida nos convertimos en alemanes sin querer queriendo.
Julián, mil gracias por llevarnos por esa ciudad que queda muy cerca a Estrasburgo, el lugar donde suceden tantas cosas en términos de derecho para la Unión Europea.
Un placer, muchísimas gracias a ti por la invitación.
Les esperamos en una nueva marcha, en la que el afecto de la gente y el polvo de los caminos serán los protagonistas. Dirige Alejandro Fernández. Esta ha sido una producción de Gente de Radio, Derechos Reservados.